siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Yaciel Puig, según lo que estoy oyendo, Radio Martí. Desde Miami, así es. Muchas gracias, Juanito. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
No hay duda, de Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Oye, yo dice que nació en La Habana, mentiroso que...
Bueno, ya lo escucharon desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca deja de progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, un saludo para todos. Hoy tengo la historia de uno de los grandes peloteros de nuestro pasatiempo en la ciudad, Orestes Mínez Miñoso. Y quería decirte que hay una noticia mala y la tengo que dar. El mejor coche de fútbol, Don Chula, acaba de fallecer a los 90 años. Pero yo, dicen que como coche fue un fenómeno, y el que lo conoció de verdad, dice que con persona era una maravilla. Y quería decirte, un aplauso para Puy, que ya tiene el contrato, y el Chicago Bison tiene como 11 o 12 peloteros latinos, incluyendo un manager también. ¿Qué te parece de la gallito?
Bueno, vamos a hablar de todo eso en gran detalle, pero bueno, Rafael y Champi, nos podemos ir para la casa ya, porque Guajiro
Peña dio todo. El Guajiro ya abortó. Tú sabes que si lo cogen el movimiento antiaborto, eso lo mata.
Lo
matan por la calle, ¿okay? Porque este dispara el semititular, que la mitad de la gente no sabe lo que está hablando, pero ya no descuadró completamente lo que íbamos a decir. No puedo. Bueno, déjame aprovechar que estoy hablando para decirle, ya oí el eco de la argentina voz de Chambi.
Muchísimas gracias.
Y como digo, Argentina quiere decir plateado para el Guajiro, no quiere decir que sea la República Argentina.
Rafael, yo tengo una pregunta para ti, porque te he estado un poco, después de la noticia, que efectivamente del fallecimiento de Don Chula. Tú o Luisa estuvieron un bol con él, ¿correcto?
Mi mujer, sí, Luisa.
¿Cómo que no?
Tú, en algunas cosas. Yo nunca conocí a Don Chula, personalmente nunca conocí a Don Chula. Pero ella sí, bueno, ella sí, porque no, vaya, no. Como dice Johnny Mathis, no for me to say, no es para mí decirlo, pero si tú querías que cualquier proyecto en el sur de la Florida se moviera, llamas a Luisa García Toledo.
Pero me recuerdo de Luisa estar en un board con él, no sé si la liga contra el cáncer o algo de Jackson,
pero sí veo a
Luisa con Don Chula.
Sí, sí, ella de fútbol se le perdía la pelota siempre, pero la invitaban a todas partes.
Pero bueno, Pepe, usted es el director aquí, así que...
No, para que Juanito sepa, no vamos a comenzar hoy el show con música por respeto a Don Chula, y lo que sí vamos a hacer es, vamos a comenzar con la sección del fútbol americano. Yo sé que no hay musiquita en este momento, pero es que además no quiero música. Y al final, después de hablar de Don Chula por 10 minutos, vamos a guardar unos 10 segundos de silencio. No, un minuto sería mucho, pero vamos a guardar 10 segundos. Bueno, como ya el Guajiro les dijo, en realidad se los dije yo ya a las 6:50, el legendario coach del fútbol americano, Don Shula, falleció esta mañana en Miami Lakes a los 90 años de edad de causas naturales. No, no fue coronavirus, para que sepan ya desde ahora. 90 años de edad. Y, por supuesto, este es un legendario coach del fútbol americano. Fue el arquitecto de la única temporada perfecta en toda la historia de la NFL en 1972, cuando su equipo terminó 17-0 y ganó el Super Bowl contra los Washington Redskins, o los Pieles Rojas de Washington. La única temporada, como les dije, que ha terminado con promedio de 17-0. Sí hubo otra temporada regular perfecta, la de los Patriotas, más tarde Champi les va a contar, pero perdieron el Super Bowl, así que eso no cuenta. En aquel entonces se jugaban solamente 14 partidos, más 12 playoffs y el Super Bowl 17-0. Sumó 347 victorias como coach en la NFL y fue exaltado al Salón de la Fama en 1997. Así que, caballeros, les dejo el resto a ustedes porque yo sé que tienen mucho que decir.
Lacayo, ¿tú te recuerdas que suspendieron la Little League? Tú sabes que los males han tenido cinco peloteros que han jugado Grandes Ligas. Yo escogí a Realmundo Catcher.
Guajiro, estamos hablando ahora de Don Chula. Estamos hablando ahora de una cosa. Vamos a darle respeto a la persona que se merece.
Guajiro, después más tarde en el segmento hablamos de eso. Estamos con Don Chula en este momento, que todo Miami está de luto. Damas y caballeros.
Yo te digo una cosa. Don Chula, aquí en la ciudad de Miami, fue más grande que el terreno de pelota, que el terreno de fútbol. Entonces, Don Chula, primero, si existe Miami Lakes, existe por Don Chula. Los campos eran de los Graham, pero quien hizo esa ciudad fue cuando se mudaron ellos para ahí, cuando todos los futbolistas empezaron a mudarse para ahí. Un hombre que fue un filántropo tremendo en todas las causas habidas y por haber. Por ejemplo, aquí se habla de la causa del muchacho este de Mark Bonaconti, que su padre y él consiguieron una cantidad de dinero terrible. Don Chula fue el motor detrás de eso, junto con su padre, y jamás puso el nombre delante de él. Para la Liga para el Cáncer, en todo lo que tenía que ver con cáncer, porque su primera señora había fallecido de cáncer, lo había dejado ahí. Si era la Liga contra el Cáncer en Español, si era el American Cancer Society, cualquier cosa, él estaba ahí. Si Don Chula, y esta es mi opinión muy personal y muchos la comparten, no llega a tener el éxito que él tiene con los Miami Dolphins, aquí no existían ni los Marlins, ni existían los Miami Heat.
No, señor, él convirtió a los Dolphins en la franquicia número uno del país de todos los deportes. En ese momento, eso estaba en la cúspide completamente, ¿okay? En realidad aquí, yo de fútbol, como está Chambi presente, que lo que conocí de Chambi, la primera vez que supe de Chambi, le oí narrando juegos de fútbol, ¿okay? No quiero meter mucho la cuchareta, pero una cosa que quiero decir, no solo Don Chula era un individuo, un gran filántropo, que él producía dinero. El caso es que él, solamente participar en cualquier comité, atraía a la gente, ¿okay? Sí. Por eso es que a veces había un comité de cualquier cosa, a favor de cualquier cosa, que estaba Don Chula, le pedían de favor que él fuera y que hiciera la llamada, porque nadie le iba a decir que no a Don Chula. Yo estuve envuelto en una cosa, yo estuve en el lo que se llama aquí el Expressway Authority, la autoridad de autopista, y tuve que ver siempre con los nombres que se le daban a las carreteras aquí. Y hay una de las carreteras, las autopistas principales de aquí, que se llama Don Chula, que precisamente es del Expressway Authority. Eso, yo era el chairman del Comité de Política y Planeamiento, y todo eso me tocó mi responsabilidad. Pero ahí no, nadie puede darse la tomarse la cosa de que fue responsable de eso, porque eso se presentó, y el día que se presentó en mi comité, no hubo ni votación. Simplemente empezamos a pensar cómo es que se iba a implementar el asunto del nombre en la parte legal, más nada, ahí nadie discutió. Don Chula, boca abajo todo el mundo, así fue. Sí. Esa es la única anécdota que yo tengo con
él. No, mira, hay dos cosas. Aparte que el árbol de él fue muy grande, porque la Universidad de Miami estaba a punto de cerrarse. El equipo de fútbol, ese famoso equipo de fútbol que lleva tantos años y que tiene tanto nombre, estaba al punto de cerrarse. Y si no es porque uno de sus asistentes, Howard Schellenberg, otra gran persona, que el día que fallezca pues va a ser otra leyenda aquí en el sur de la Florida, que era su asistente querido, dejó los Dolphins para ir a ser el coach de la Universidad de Miami y levantó a la Universidad de Miami. Pero como dice Rafael, Howard Schellenberger era buenísimo, pero inmediatamente llegó Don Chula y hicieron fundraisers y le dio una credibilidad a algo que estaba muerto. El colegio Biscayne College, bueno, St. Thomas ahora se llama Biscayne College. Sí. Chula murió, era católico y comulgaba diariamente, y cuando se enteró que St. Thomas estaba en una situación horrible cuando era Biscayne College, él mudó a los Dolphins para el terreno. Imagínense un team profesional, traerlo para una universidad que no tenía ni team de fútbol, para poder levantarlos monetariamente. O sea, ese era el individuo que era Don Chula. A mí hay dos cosas que me han molestado mucho, 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 y lo he dicho públicamente y he escrito. Una, y en la cual una, Emilio Estefan tuvo que ver con ella, cuando se hizo el estadio de los Marlins, que se tiró la primera pelota, que se le entregó la pelota a Mohamed Ali para que Mohamed Ali se la diera a alguien, porque Mohamed Ali ya estaba, no podía hacer nada. El hombre que tenía que haber tirado la pelota en ese juego se llamaba Don Chula, que era el que había convertido ese lugar en un lugar sacrosanto.
Totalmente.
¿Okay? Y es más, cuando el Orange Bowl se cerró para irse para donde están hoy en día, él dijo que era el día más triste atléticamente desde que se había mudado para Miami, que él nunca pensó irse jamás del Orange Bowl. Y lo otro que tengo es con el señor Steven Ross, que a pesar de que el estadio ese se llama Hard Rock Stadium y tiene una estatua de Chula afuera y tiene una estatua de Marino, porque la de Chula después, la de Marino la hicieron porque la quiso hacer Haisinga, la de Chula porque el público se la pidió. Y lo otro es que, como todo hoy en día los estadios tienen dos nombres, ¿por qué no vamos a ponerle el Field de Don Chula en el Hard Rock Stadium? No sé por qué se ha demorado tanto.
Exactamente, le pueden cambiar el nombre comercial cuantas veces quieran, pero es una cosa constante que todo el mundo aquí no hay debate en ese problema. Don Chula, un hombre con una que proyectaba una sombra aquí gigantesca, okay, uh-huh, en esta comunidad, y nadie tenía una cosa a decir. Un tipo como ciudadano, un gran individuo como persona, como hombre de familia, okay, esto, uh-huh, y como coach, bueno,
sí,
es mejor.
Eso fue, la verdad que es un día triste, Pepe.
Sí, bueno, vamos a dar un poquito de historia sobre Don Chula. Don Chula no es originario de la Florida. Él nació en el estado norteamericano de Ohio, donde nació y se crió ahí, por supuesto. Jugó fútbol a nivel de secundaria. Luego se mudó a Baltimore, Maryland, donde fue el manager de los Colts cuando los Potros jugaban en Baltimore hace mucho tiempo. Que un día, ya él no estaba ahí, pero un día se fueron a las 4 de la madrugada, empacaron y se marcharon a Indianapolis. Pero bueno, eso para otro cuento. Él vino aquí y cuando se convirtió en el piloto, como dice el Guajiro Peña, de los Dolphins, bueno, como ya les dije, los condujo a 5 Super Bowls, ganó 2 de ellas, perdió 3. No es el coach que más Super Bowls ha ganado. Ya ustedes saben muy bien, uh-huh, que en Pittsburgh hubo uno que ganó 4 Super Bowls y en Nueva Inglaterra. ¿Por cuánto lleva Chuck? ¿Por cuánto lleva el
6.
Bueno,
6.
Pero sí es de en aquel momento, cuando el fútbol americano no era tan no se había convertido en una vaca sagrada de los millones de dólares que es ahora, Don Chula significó mucho para Miami. Yo estoy de acuerdo con Chambi. Gracias al entusiasmo del fútbol americano, el sur de la Florida llegó a tener otros equipos deportivos, como por ejemplo los Marlins y el Heat, porque si ustedes se ponen a pensar, antes de que los Dolphins ganaran su primer Super Bowl, aquí no estaba pasando nada en el deporte.
No, y acuérdate que después el dueño de los Dolphins era Haisinga, cuando hizo la gestión. Pepe sabe que Haisinga y yo fuimos socios en 2 o 3 ventures que nunca caminaron mucho, pero sí compartimos mucho, okay. Y su corazón estaba en los Dolphins. En los Marlins lo veo como que había que traer, porque empezó el deseo de tener traer un equipo aquí cuando empezó con los Piratas del Pittsburgh. Un día yo le voy a contar eso, lo que pasa es que tengo que hablar mal de alguna gente, porque es que no vinieron los Piratas 2 años antes
de que se tuviera que pagar la Icinga $95 millones para la franquicia de los Marlins, ¿okay? Esto, pero bueno, nosotros los cubanos en parte estamos aquí por lo como hemos elegido políticos allá tan malos. Bueno, aquí somos bastante buenos en eso también, quiero decirle eso para que me sepan nuestros oyentes. Eso no lo hemos aprendido todavía. Y la, como tú eliges personas que no tienen visión, pues te matan los proyectos, a pesar de que tú pongas todo en ellos. Así que ahí que hizo así, tiró la toalla y dijo, bueno, ahora hay más remedio que comprar un equipo y ese lío. Pero ya es una cosa comercial completamente. Yo me digo, su corazón estaba en los Dolphins, ¿okay? Esto, ellos, los dos, son Chula y Huizinga, de familia húngara, ¿okay? Católicos los dos, de familia húngara, Magyar, que se llama.
¿Okay? Perdón, Huizinga es holandés.
Bueno, es holandés, como dice, en la generación anterior, pero el apellido ese es húngaro. Es en familia originalmente, eso ha cambiado, el Huizinga ese, pero originalmente eso me lo dijo a mí. Así que yo no creo que esté mintiendo, que estaba mintiendo Wynn. Pero el origen de la familia de él es húngara, ¿ok?
Estimado cliente, bueno, no sé qué pasó ahí, pero damas y caballeros, como les dije, esa es la noticia del día, una noticia muy triste. Don Shula fue prácticamente un héroe local aquí en el sur de la Florida. Nunca he encontrado una sola persona que haya hablado mal de él, ¿ok? Para que ustedes sepan. Champi, ¿tú lo conociste personalmente?
Pasó algo ahí.
Cayó Champi. Bueno, Guajiro Peña, ¿cómo te enteraste tú?
No, yo lo que quería, esa noticia que yo di de Chula hoy salió por los Marlins de la Florida, la noticia de Chula, pero en esa noticia, lo que tú dijiste el viernes que se había suspendido la Little League, ¿y quién jugaría? Los Marlins han participado, 5 peloteros que han jugado Little League, y yo escogí 2 especiales, Christian Yelich, outfielder, y Renaldo, el catcher, jugaron en Little League. Quiere decir que si los Marlins tienen 5 o 6, los demás equipos tienen que tener cantidad de peloteros que jugaron en la Little League, porque ahí es un comienzo, donde se empieza la I, después la juvenil, y después llegan a Grandes Ligas. Yo pienso que los Marlins han tenido 5 en total. Así que salió la noticia de Salacayo.
Bueno, Champi, antes de pasar con el béisbol de las Grandes Ligas, ¿alguna otra...? Porque estaba diciendo que no he encontrado en todo el sur de la Florida una persona que pueda hablar mal de Don Shula. ¿Tú lo conociste personalmente?
Yo lo conocí personalmente. Hablé con él. Es más, tengo una anécdota, pero que es muy larga, no la voy a hacer. Pero lo que sí voy a resaltar de que Don Shula era sus hijos, tuvo 2 hijos varones, y los hijos jugaron pelota, y jugaron fútbol, y jugaron baloncesto. Y lo primero que Don Shula hacía cuando los hijos iban a jugar, él le decía a los coaches, por favor, yo y mi señora vamos a venir a todos los juegos. Y si usted nos ve a nosotros sentarse, lo primero que usted hace es ponernos otra cara. No piense que Don Shula está ahí. El que está ahí es el padre de ese muchacho. Si usted, yo jamás lo criticaré. Si lo que usted hizo está bien o lo que usted está hizo mal, ese es problema suyo, porque ese es el equipo suyo, ese no es el equipo mío. Y todos los coaches, inclusive yo tengo un gran amigo que coachó a su hijo Mike en fútbol. ¿Tú te imaginas coacharle el hijo a Don Shula en fútbol? Un italiano. Y el día que él recibió, dice que él se erizó. Imagínate todos los equipos, imagínate, de todos los muchachos. Y al otro día recibió una llamada a Don Shula que quería hablar con él. Le dijo, mira, yo sé que tú tienes una presión terrible, quítatela inmediatamente. Michael es así, y yo no me voy a meter en tu terreno, haz lo que te dé la gana. Y dice, y fue el mejor fanático que tuve toda mi vida, porque él era así, o sea, era una persona que no, es más, tú ibas a un evento donde Don Shula era la cara, era el alma, y Don Shula te recibía como si fuera el hombre que estaba en la puerta, que estaba recibiendo. No, para él no había aquello de ir aquí o ir allá. Y luego era un gran orador, un tremendo orador, cambió el fútbol, él fue uno de los, tú mencionaste al coach de Pittsburgh, a Chuck Noll. Bueno, Chuck Noll fue alumno de Don Shula, o sea, fue su asistente, y Chuck Noll le daba todo el crédito a Don Shula. Y lo interesante es que Don Shula, contra los grandes coaches, siempre tenía un récord ganador. Belichick nunca le pudo ganar. Al mismo tiempo, no dejó comprender que ya Belichick toma a New England y a Shula está en caída o se había ido. Pero él ha perdido dos juegos y nunca pudo ganar la Shula. Cuando estuvo en Cleveland, inclusive hizo unas declaraciones que él disfrutó mucho, porque ellos no se llevaban bien, porque como Belichick ha sido encontrado culpable en dos o tres ocasiones de trampas.
Correcto.
De filmar
las prácticas. Exacto. De los equipos contrarios.
Y Shula era un hombre que no se inmiscuía cuando hablaba, y dijo, eso es trampa, eso daña al juego, y por poco que usted vaya dañando aquí, vaya dañando allá, y vaya destruye el partido, y por lo tanto no le tengo ningún tipo de respeto. Y sin embargo, hoy Belichick habla, dice que su padre fue amigo de Don Shula, de muchacho, cosa que es verdad porque vienen del mismo pueblo, en Ohio. Y déjame decir una cosa, Don Shula también es húngaro. Don Shula es segunda o tercera generación húngaro. Y Belichick le ha hablado sumamente bien de él. O sea, que es un hombre que tocó mucho, o sea, tocó mucho, aparte que era un hombre extremadamente inteligente, creo, en fútbol cambió el juego, o sea, después el juego se le fue demasiado rápido a él, pero en su época, él hizo cosas que fueron increíbles.
Bueno, damas y caballeros, hay una noticia que sí quiero tocar en el béisbol de las grandes ligas, porque es muy importante para nosotros, así que voy a pedirle a Juanito Pendaz que nos dé unos cuantos segundos de silencio honrando a la vida de Don Shula y luego nos ponga el béisbol de las grandes ligas. Juanito.
¿Qué pasó hoy?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes sabían que en el mundo de la pelota los rumores son muy, pero muy importantes. Es más, hay una sección en la página oficial del béisbol de las grandes ligas que se llama justamente rumores. Hay un rumor bien grande de que Jaciel Puig está negociando con los Gigantes de San Francisco. Inmediatamente yo entré a la página oficial de los Gigantes, yo no leí nada sobre esto, estuve media hora buscando, pero sí encontré varios rotativos en la bahía, en el área de San Francisco, y todos parecen saber o tener muy buena información de que Jaciel Puig lleva ya 4 o 5 días negociando con los Gigantes. Así que...
Lo que yo tengo entendido, Pepe, hemos visto que Jaciel Puig no encuentra equipo. Los Dodgers no lo quieren, Cincinnati no lo quiere, después de Cincinnati, ¿para dónde fue? Para Cleveland, ¿no?
Cleveland
no lo quiere.
¿Los Marlins lo querían?
Eso dice Puig. Yo mencioné aquí que una persona en los Marlins llamó a un agente y le dijo, firmaremos a Jaciel Puig si tú pudieras ser básicamente como el loquero. Y entonces ahí no, o sea que eso es lo que eso, o sea, es lo que él dice. Yo no sé si al mismo tiempo, o sea, salió a desmentir eso. Se habló de los Chicago, de los Medias Blancas, y los Medias Blancas no creo que vayan a firmarlo por el hecho de que dónde van a poner ese, bueno, ya no es que no sea cubano, dónde van a poner. Tienen a Mazara, tienen a Eloy Jiménez, que tuvo un año brutal el año pasado. Tienen a este muchacho cubano, a Luis Roberts, y tienen otro más que me falta. O sea, tienen cuatro outfielders. ¿Dónde van a poner a Puig? No lo van a poner.
Jaciel Puig no es muy querido en San Francisco, les voy a decir por qué. Yasiel Puig tuvo una crisis existencial con Madison Bumgarner desde el primer día que se vieron. Okay, y acuérdense que los Gigantes y los Dodgers juegan 19 veces al año, okay, todos los años. Y Madison y Yasiel Puig, cada vez que se veían, pues la situación no era muy cordial, que digamos.
Lacayo, tú sabes que yo me equivoqué, yo vi la noticia que había firmado con el Chicago White Sox.
Bueno, sí, tú, no, ¿en dónde? Yo no he visto eso.
Yo no he visto eso.
Fuente secreta que nosotros no sabemos, no la va a revelar.
Es más, yo visito los 30, sitios y en ningún lugar he visto, al contrario, inclusive en San Francisco no lo quieren. Cuando digo no lo quieren, no lo quieren los fanáticos, no lo quieren muchas otras personas. Él ha tenido problemas, como tú dijiste, con Madison, con Bumgarner, tuvo problemas con Nick Hundley, y vamos a ser sinceros, Yasiel Puig no es el hombre más agradable del mundo.
No, exactamente, un tipo irritante completamente.
Okay. Eso no. En cualquier momento también en Corea. Mira, Corea comienza mañana, ¿no?
Mañana empieza Taiwán, ¿no?
Ah, o Taiwán. Así que,
por cierto,
mira, tiene...
te van a dar el béisbol de Taiwán. Creo que 6 juegos a la semana o casi todos los días aquí.
Es Corea la que comienza.
A Corea.
Me está diciendo Carrillo al oído.
Sí. A Corea, sí, bueno.
Acuérdense que yo cuando estoy hablando con ustedes, estoy hablando con Cuba, a veces está Carrillo también diciéndome, bla, 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 bla. Dice Carrillo que es Corea y que ESPN va a dar partidos de la campaña coreana hasta que comience la Grandes Ligas.
Sí.
Así que a la 1 de la madrugada, por si quieren ver pelota coreana a la 1 de la madrugada.
Bueno, tú sabes que el, ¿cómo se llama? Kim Jong-su ese, se hizo muy amigo de Dennis Rodman, el basquetbolista, o sea, un matrimonio que nunca nadie se lo hubiera imaginado. Quién sabe si Tapé ahora es fanático de Puig.
Sí, a veces se pudieran llevar bien, ¿tú sabes?
Sí, sabes. Al mismo tiempo, el equipo de San Francisco está ahora en un movimiento de renovarse y tiene buenos prospectos.
Sí.
Yo no sé si están dispuestos a buscar. Recordemos que el año pasado Mike Yastrzemski, el nieto de Carl Yastrzemski, tuvo buena temporada y es un hombre joven. Y el otro era Alex Dickerson.
Sí, imagínate, te ponían esa gente con Yasiel Puig que va a quedar problema con todo el mundo.
Mira, un dato. Me estaba diciendo ahora Héctor Carrillo que uno de los narradores de esos partidos de la Liga Coreana va a ser Eduardo Pérez, el hijo de Tani Pérez.
¿Ah, sí?
Así que para que ustedes vean.
Me llama la atención, tú sabes que no esté de Estrade que habla japonés.
Que habla japonés, efectivamente.
No, sí. Por lo menos para dar comentario para Japón, ¿no?
Okay. Exactamente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí con la pelota. Pero en el caso de Puig, no tengo idea. O sea, no sé. Yo no le veo en este momento un equipo que diga. Luego, como no se ha jugado pelota y nadie se ha lesionado, todos los outfielders están bien.
Sí.
Él tiene un problema. Pero y o lo otro, que tampoco se puede descartar, que ha ido en regreso. O sea, él comenzó como que iba a ser el próximo Ted Williams, recordemos que iba a romper el récord de Williams todos los años de 400, según algunos, inclusive compañeros nosotros, que decían eso. Pero este hombre iba hacia atrás, y está ahora en un bateo de 260 y pico, 270, que eso hoy en día en la pelota es básicamente normal.
Bueno, me está diciendo Héctor Carrillo que vamos a hacer una breve pausa cuando regresemos del Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes, pues esta es su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo.
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí está el guajiro con el jonroncito. Hoy tengo para los fanáticos uno de los atletas más grandes que ha dado Cuba en toda la historia del béisbol de nuestro tiempo nacional. Se trata de señor Oreste Miñoso, conocido como Mini. Nació en Perico Matanzas en el año 23. Debutó a los 22 años después de jugar un año amateur en Santa Clara con el equipo de Marianao hasta el último año. Solamente falló el 54 porque Fred Lane, cuando él estaba con el Chicago, le dijo que descansara ese año y no jugó. Pero aquí, él empezó con el pie derecho a jugar. El primer año fue nombrado el novato del año, bateando 2.94. Se robó 14 bases y empujó 15 carreras en 37 juegos que jugó. Vamos a seguir con los numeritos interesantes de este. Es líder en triple dos veces, un año en 12 y hoy con 13. Cuatro veces se llevó el champion bate. No hay duda de eso, que Miñoso era una estrella grande. Pero él jugó y jugaba con un amor grande. Jugó 814 juegos, tuvo 2.992 turnos de bate, anotó 504 carreras, empujó solamente 393, que eso es buenísimo. Los hits, batió 839 hits. Doble, 125. Tribal, 51. Y los honrones en total, 66. Él fue a dos juegos series del Caribe en el 57-58. El primer año, 391. Y el segundo año, batió 318. Miñoso es uno de los primeros peloteros negros en jugar en Grandes Ligas cubanos. Y es el primer negro en jugar un juego de estrella, acompañado con el señor Carrasquel, Alfonso Carrasquel, Chico Carrasquel, jugaron el juego estrella en el 49 con el equipo de Cleveland. Miñoso, no hay duda que en su carrera todo lo dio. Hay muchas cosas simpáticas de Miñoso que le sucedieron. Tuvo 130 y pico de juego bolazos que le dieron y la mayoría fueron intencional. Eso no hay. Él estaba jugando en Cleveland contra los Yankees y vino el que pichó juego perfecto, que los Yankees, vino del bullpen y en vez de ir para el montículo, pasó donde estaba Miñoso, acroquillado, como así, y le dijo: oye, negro, te voy a matar. Y Miñoso se paró y le dijo: Lampaya, ¿usted oíste, Lampaya? No, yo no oí nada. Así que el Lampaya estaba sordo porque era Miñoso. Pero le voy a decir una cosa. En el año 57, Bobby Bragan dirigía el equipo de Amendare. Dirigió como 5 o 6 años. Pero ese año 57, una ocasión que Miguel Cuello estaba pichando y Miñoso estaba bateando con hombre en tercera y estaba ganando Amendare 4-3 con hombre en tercera. Miñoso lo pusieron en tres bolas y dos strikes. Y Miñoso se puso bravo porque Miñoso era un tipo fajón que quería batear para empatar el juego. ¿Qué pasó? Que dieron la bola intencional, el catcher de Amendare salió de gran y Cuello tiró una recta por el medio plato y se la cantaron entre Miñoso dio un brinco y se quedó mirando a la palla. Eso le dolió mucho. Otra vez pichando Pedro Ramos. Ese ponía, yo me recuerdo cuando yo pichaba con él, no había zona para pichar con él porque se ponía casi, cogía toda la parte de home plate. Estaba pichando Pedro Ramos, que tiraba durísimo, y le metió un tremendo bolazo en el brazo izquierdo. Miñoso salió corriendo para primera, llamado maestre, le dijo: Mini, ¿dónde tú vas? Ven para acá. Y Miñoso vino corriendo a home plate, donde estaba el señor maestre, y le dijo: mira. Y entonces le enseñó el brazo. Y Miñoso se puso a mirar el brazo y dice: qué desgracia ser negro, caballero. No tenía marca de ninguna. Miñoso, yo debuté pichando el segundo juego que yo piché de relevo en Cuba. Pues yo lo saqué a O. Y cuando íbamos por el túnel, porque Marinaga Mentares tenía el dogado para el lado de tercera. Y yo estaba hablando con Willy. Y Miñoso me dijo: ¿qué tú me tiraste? Y mi Willy Miranda me aló y dice: no le diga nada, que quiere averiguar lo que tú... Pero Miñoso tiene muchas cosas. Después de viejo, él tenía un hijo y él fue manager en Jalisco. Por varios años jugó al final ya veterano. Y su hijo y él jugaron en el mismo juego un día. Él metió jonrón y el hijo de él metió jonrón en Jalisco. Y después se retira y la historia. Todo el mundo dice, y los números del señor Miñoso indican, que él tiene número para haber puesto al Hall de la Fama, no hay duda de eso. Eso lo sabe todo el mundo y siempre lo pasaron por alta. Cuando firmó un testamento, le dijo al hijo: si después yo me muero, en el testamento firmó que no me pongan en el Hall de la Fama porque yo no lo acepten, ¿ok? Él está en el Hall de la Fama y su número retirado en Chicago y tiene una estatua ahí en el estadio, lindísimo. Y esto es toda la historia. Mañana tengo otro pelotero, a Silvio García. Así que, la callito, despierta que está dormido, ¿ok?
Para nada. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, ahora sí, temporada 2003 del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marlins de la Florida, como se llamaban todavía en aquel entonces, derrotaron a los Yankees en la Serie Mundial 4-2. Y Josh Beckett, ¿se acuerdan de él? Fue el jugador más valioso de la Serie Mundial. Alex Rodriguez, de Texas, fue el jugador más valioso en la Liga Americana durante la temporada regular, y Barry Bonds, de los Gigantes, fue el jugador más valioso. Muy bien, vamos a ver, los Yankees ganaron la Liga Americana Este con 101 victorias, Boston se conformó con el Wild Card, Minnesota la Central y Oakland la Oeste. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta, como de costumbre, ganaron su división, pero ya les voy a contar qué fue lo que le pasó. Los Marlins, 10 juegos detrás de Atlanta, pero fueron el wild card del viejo circuito. Los Cachorritos ganaron la Central y la Oeste, los Gigantes de San Francisco, con 100 victorias. Arrancaron los playoffs y fueron históricos. Bueno, la serie Yankees-Minnesota no fue nada del otro mundo. Como les he contado, 8 veces los Yankees han eliminado a Minnesota de los playoffs. 3-1. Boston derrotó a Oakland 3-2 en la serie divisional y hubo una jugada muy interesante. No me acuerdo si fue el segundo o tercer partido de los playoffs que estaban en extra innings. Y la carrera de la victoria anotó gracias a un toque de bola. No sé si ustedes se acordarán de esa jugada. Pero bueno, los Medias Rojas derrotaron a Oakland y en la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Yankees derrotaron a Boston 4-3. Ustedes recordarán un famoso jonrón de Boone para decidir esa serie. En el viejo circuito, los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Bravos de Atlanta 3-2, mientras que los Marlins derrotaron a los Gigantes 3-1. Ustedes recordarán cómo terminó esa serie cuando Pudge Rodríguez, okay, retiró el último out de la serie en el home plate para que los Marlins avanzaran a la próxima ronda.
Lacayo, me voy a despedir de ti, pero te voy a decir una cosa. Un día como ayer, el año pasado se habían jugado 37 juegos en Grandes Ligas. ¿Qué te parece? Así que felicidades a todos, ¿ok?
Ok. Entonces, en el campeonato de la Liga Nacional, los Marlins de la Florida derrotaron a los Cachorritos de Chicago 4-3. Hubo una jugada polémica que en realidad no tuvo por qué serlo, porque Moisés Alou nunca hubiera cogido una pelota en los asientos, que un fanático metió el guante, que le tocaba a él, por supuesto, la pelota estaba en los asientos. Y ese se convirtió en el enemigo número uno de Chicago durante los próximos años. Ahí los Marlins se dieron vuelta al marcador y derrotaron a los Cachorros de Chicago en ese partido y en la serie 4-3. Llegó la serie mundial cuando un caballero que se llamaba Josh Beckett totalmente dominó a los Yankees, ganó 2 partidos en una serie, en la serie mundial, incluyendo el 6th juego en el Yankee Stadium 2-0 para derrotar a los Yankees 4-2. Y yo sé que este es un capítulo que le duele mucho a Chambi, pero él les va a decir sus impresiones sobre esa serie mundial. Bueno, damas y caballeros, Rafael estaba viendo por la tele también la serie mundial y se acuerda cuando Josh Beckett,
claro,
en este sexto partido.
Él hizo el último tocando el corredor y se quedó con la pelota. Y después hubo un pequeño diferendo, como dice, años después, porque él se quedó con la pelota y dijeron que la pelota era del club. Y él dijo, esa pelota no me la quita nadie.
Sí, verdad. Eso... Yo esa serie la viví en carne propia públicamente, porque en el show mío me definí, o sea, me definí, ¿no? Yo siempre he sido seguidor de los Yankees, por lo tanto, en ese momento no podía hacer como hicieron muchos. Bueno, yo soy yanquista, pero como esta es mi ciudad, no, o estás con el equipo o no estás con el equipo. Y fue un equipo, como usted estaba comentando, de ensueño, en el sentido de que la jugada de Chicago, Steve Barman, el pobre muchacho que se tuvo que mudar hasta de Chicago.
Sí.
Esa jugada nunca le iba a... Yo no creo que le llegaba...
Por supuesto que no.
Además, él tenía derecho a cogerla, porque como Pepe dijo, eso estaba en los asientos. Ese es el territorio del público. O sea, que hay uno que meta el guante dentro de los asientos y se la quite un fanático dentro de los asientos... No tiene derecho a protestar, no tiene nada que hacer ahí.
Pero es que Moisés Alou tuvo una reacción totalmente infantil.
Totalmente. Y después del partido. Y sin embargo, lo que no cuentan en el partido es que lo mismo le hicieron 3 carreras. O sea, si esa pelota, ok. Y creo que inclusive creo que hubo un error de Alex González.
Alex González, claro. Ese sí fue un problema para el equipo.
Bueno, muchas cosas. Eso igual que...
Y hubo un home run de 450 pies de Miguel Cabrera con 2 en base.
De Miguel Cabrera.
Exactamente.
Hubo un montón de cosas. Todos los planetas se alinearon en contra de los Cachorros de Chicago. Y le tomó a Moisés Alou 3 años admitir en un ascensor en el estadio de los Marlins, que alguien le preguntó, oye, el payaso, ¿te acuerdas de aquella jugada? Ah, no, yo nunca iba a llegar a esa pelota de cualquier manera.
Pero le dejaste la vida.
Sin embargo, le comenzaste a gritarle al pobre muchacho, ¿okay? Mm-hmm. Lo regañaste en público ante 44,000 fanáticos y le echaste la culpa a él y amaneciste el día siguiente en el Chicago Tribune diciendo que ese muchachito les había costado el campeonato.
De acuerdo. Sí,
señor, tuvieron que escoltar al muchacho, la policía, llevárselo al estadio porque lo querían matar allí.
Lo querían matar. Es más, se tuvo que mudar de Chicago, si no me equivoco.
El muchacho tuvo que mudarse
de Chicago. Y también recordemos que ese año, porque que una de las cosas que vino a morder a Chicago fue el hecho de que Derek Lee jugó, estuvo con San Francisco, creo que él estaba, si no me equivoco, con el equipo de San Diego, y entonces vino para la Florida, pero se podía haber ido para Chicago, y él fue instrumental. Después, más tarde en su carrera, los Marlins lo cambiaron a Chicago, o sea que le fue bueno dos veces, pero uno de los héroes fue el bate de Derek Lee.
Sí, señor. Y una primera base se merece. Ese era un cuadro, pero magnífico, el que tenía los Marlins en ese momento, ¿sabes?
Alex González, Luis Castillo y Mike Lowell.
Exactamente, y Derek Lee en la primera base.
Correcto. Y los Yankees que habían soltado a Mike Lowell.
Sí, señor.
Habían soltado a Mike Lowell.
¿Y qué fue lo que hicieron los Marlins inmediatamente después de ganar la Serie Mundial?
Desmantelar el equipo
el día siguiente
pusieron un pulguero vendiendo pelotero.
Eso es increíble, y por eso es que yo te digo que aquí la verdad es que fanático de Miami no es muy bueno, pero al mismo tiempo le han dado una cantidad de excusas para que no sea bueno y para que no, por lo menos para que no sea seguidor.
En el momento que tú ganas, que tienes una audiencia tremenda, los estadios llenos, ¡pum! Y empieza ya la otra gente que viene, tú no sabes quiénes son. Ya sé que no es el equipo que tú estabas vitoreando, vamos a decir.
Cuando ellos vinieron a Miguel Cabrera, en mi opinión, esa fue la primera vez, bueno, fue la vez que ellos tiraron la toalla y dijeron, aquí no va a haber nadie. Y fíjense que nunca, aquí no ha habido jugadores que tú puedas decir, oye, yo sigo ese equipo. O sea, si tú le compras a tu hijo un uniforme, una camiseta, tú no sabes si esa camiseta va a ser por un año.
Sí, exactamente.
Y con la pérdida de... Y luego, lo más triste de todo, que es lo que más me molesta a mí, es que cada vez que se van aquí era porque eran problemáticos. Sí. Mike Lowell ya era un hombre que no estaba con... No. Miguel Cabrera era un borracho. Don Trewille... No, chico, tú no puedes decir que mira, lo cambiamos porque tenemos que cambiarlo. No solamente cambiarlo, pero hablar mal. A mí eso de Cabrera, y yo no era un gran fanático de Cabrera, cuidado, porque recordemos que Cabrera también tuvo aquí unos cuantos incidentes interesantes, como fue famoso de la
camiseta.
De la camiseta. No vamos a hablar de eso, pero al mismo tiempo, como pelotero y como el hombre que hubiera crecido aquí como franquicia, yo no, por eso cuando la persona me dice, no, pobrecito José Fernández, yo que José Fernández nunca hubiera terminado aquí.
No, este era el último año que está aquí.
Este era su último año aquí, porque, óyame, hay que vivir el pasado para conocer el futuro.
Sí.
Y si alguien piensa que de verdad que los dueños de ese momento iban a mantener que José Fernández, únicamente que José Fernández le firmara por $150,000, que no iba a hacerlo.
Y también me acuerdo que cuando el contrato de Iván Rodríguez tuvo que ser renombrado, los Marlins dijeron públicamente, no, el catcher boricua está pidiendo mucha plata, nosotros no podemos pagar eso.
Sí, correcto, me acuerdo de ello.
Exactamente.
Mucho de eso
si
está bien.
Oye,
está
como
bien.
Si hubiera sido el único pelotero en el mundo que quería más plata.
Exacto. No, y malagradecido, porque lo cogimos cuando yo estaba, ya cuando nadie lo quería, eso es una mentira.
No, si él fue muy determinante ese campeonato. No solo por lo que hizo, sino por el ejemplo que dio.
Mira, yo ahí ese año lo resumo de dos maneras, en dos mitades. La primera mitad, Mike Lowell cargó este equipo. La segunda mitad,
lo cargó Iván Rodríguez.
Sí, señor.
Fueron los líderes, no solamente en el terreno, fuera del terreno. Y claro, un elenco picheo increíble. Pero él ya se veía. Pero Iván Rodríguez, esa segunda mitad, sobre todo cuando ya quedaban, creo que eran... Porque recordemos que estaban 10 juegos detrás del primer lugar.
Sí, sí, sí.
Y ahí avanzaron. Y la serie que era famosa donde barrieron, si no me equivoco, a Filadelfia, para ponerse en una situación en que creo que estaban a solamente un juego, pero controlaban su destino. Y gracias a eso pudieron pasar a la postemporada. Muy
así mismo, y muy, hubo muy aquí interesante. Sí, tres gloriosos partidos aquí en Miami. Ustedes recordarán que gracias a Alex González, un jonrón para dejar en el campo a los Yankees. Fue una serie mundial muy, muy interesante, y se llenaron los estadios, el estadio aquí, los tres partidos en Miami, 64,000 fanáticos, que es lo que había.
Totalmente. Aquí cuando ganan y está la cosa, vaya a tener un cubo de agua fría después, pero la gente responde.
Sí, que yo me acuerdo que la gente decía, no, es el 64, yo conozco mucha gente que se quedó sin ir, porque si hubiera sido para 90,000, tienen 90,000.
Sí, señor.
No, el problema es que era un buen espectáculo. O sea, estaba viendo un buen espectáculo. Si hay un concierto de Willy Chirino y hay uno de Chambi, créeme que nadie va a ver desde Chambi. Todo el mundo va a ver desde Willy Chirino.
No, a mí me gusta el humor mucho, tú sabes. Y yo voy al tuyo para divertirme.
Eso sí, te vas a divertir cantidad. Pero voy a tener a García Toledo como único. pero y eso es lo que pasa. O sea, los Marlins han puesto año tras año uno ni siquiera, no se le puede llamar ni equipo. Vamos a ser sinceros, señores, y no es que quiero cambiar el decirle. Yo jamás me hubiera imaginado que Yadiel Rivera pudiera ser cuarto bate en las Grandes Ligas. Y Yadiel Rivera fue cuarto bate aquí en este equipo. Eso se dice y no se cree. O sea, algo fuera de lo normal.
Igual que sabes el cuento con Miguelito de la Boca, una vez está en el programa de nosotros.
Ajá.
Y yo digo algo muchas veces, y que es cierto. Dice, yo cuando jugaba con los Bravos, en unos días yo fui cuarto bate cuando el tercer bate era Janeiro. Yo bateaba cuarto, el tercer bate era enero, pero yo era el cuarto bate.
Bueno, damas y caballeros, que no quiero dejar a Rafael sin la sección olímpica. Ahora sí, Juanito Pendaz, búscame ahí la musiquita y dame la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Oye,
ok, esto es una noticia que de las que le gustan a Pepe Lacayo. El banco israelí, que se llama Hapoalim, como dicen en inglés, los americanos son tan corteses, ha aceptado pagar $30 millones de multa. O sea, que le pusieron $30 millones de multa, ¿acepto o no lo acepto? Después de admitir lavado de dinero como parte de el caso de corrupción de la FIFA, ¿ok? El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el banco, que es el más grande de Israel, se ha declarado culpable de conspirar para esconder los orígenes de $20 millones obtenidos ilegalmente a través de soborno e incentivos entre diciembre del año 2010 y febrero de 2015, transfiriendo dinero de figuras muy conocidas que están envueltos y capturados en el caso de corrupción de FIFA, que están dando desde el año 2015. O sea que este banco era una lavandería. El caso lleva directamente al presidente anterior de la FIFA, Sepp Blatter, que fue sacado de la oficina por la investigación, y se lleva a la investigación extra de la obtención de Qatar de la Copa Mundial del año 2022. O sea, eso está enredado ahí también con el banco israelí. Okay. Dice, porque hace 5 años el banco Hapoalim, los empleados de él, usaron un sistema financiero para lavar decenas de millones de dólares en pagos de soborno y de oficiales de fútbol corrupto en varios países. ¿Okay? Eso lo dijo el asistente al fiscal general del Departamento de Justicia, Brian Benkowski, este es polaco, Guajiro, te ponga contento, ¿no? Es que la investigación, aparte de esto, del Servicio de Rentas Internas, del Internal Revenue, el jefe, que se llama Don Ford, añadió, no hay ninguna excusa para que una institución extranjera ilegalmente asista a americanos ricos en evitar sus responsabilidades de pagar impuestos. O sea, eso es otro caso que está con el banquito este. Pero es un banquito, es más grande de Israel, ¿no? Dice, con la declaración de culpabilidad de hoy del Banco Hapoalim y tomando responsabilidad por su participación y deliberadamente rompiendo las leyes de Estados Unidos y la integridad de la nación y el sistema de impuestos de Estados Unidos. Vaya, déjame decirte que esto es una bomba, vamos a decir, en el sentido de que están acusándolo y no es acusándolo ya. Se declararon, le pusieron una multa, pero este es el principio. Pagué la multa, pero el caso sigue, ¿no? Por otra parte, el presidente de la Federación Internacional de Hockey, ese hockey sobre césped, se ha extendido después de que la federación espera, vamos a decir, pasar este año por el problema de la pandemia de coronavirus. ¿Okay? Y el Comité Canadiense Olímpico, el Comité Olímpico Canadiense, decidió no ir a Tokio 2020, a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si hubiera tenido lugar el evento, porque considerara una falta de ética en este momento, con la crisis global que existe, acudir a esos Juegos. Eso dijo la presidente del Comité Olímpico Canadiense, Tricia Smith. Esta Tricia Smith yo la he visto desde hace años y es un alicate la mujer esta, ¿sabes? La canadiense esta. Y está diciendo tranquilamente, aunque hubiera habido juego, nosotros no íbamos a ir porque era falta de ética en un momento que el mundo está así. ¿Okay? También eso es durito. Bueno, Sir Bill Beaumont, eso quiere decir que es un lord inglés, él dice que va a hacer va a ser un good listener, que se llama en inglés, bueno, va a escuchar las opiniones de todo el mundo. Él volvió a salir electo el presidente de la Federación Mundial de Rugby.
Bueno, Rafa, perdóname, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de El Bárbaro de Cochabamba, Radio Martí. En nombre de Chambi, de Rafael, Guajiro, el Cepillo Carrillo, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.